Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Hoy y mañana se recuerda el séptimo aniversario de la muerte de los disidentes cubanos Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero.
Crece la preocupación por la salud de la dama de blanco encarcelada Xiomara Cruz Miranda.
El Papa Francisco recuerda la exitosa misión del Apolo 11 a la Luna.
Estados Unidos felicita al pueblo de Colombia por el día de su independencia.
Y en Nicaragua se reducen las posibilidades de un diálogo entre el gobierno y la oposición.
Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí a las 12 del mediodía. Me acompaña en la información
Ricardo Espinosa.
En la dirección técnica Efraín García, la producción y edición a cargo de Iván López Muñiz, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y a las 12:02 vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 21 de julio del año 2019. Y comenzamos nuestro recorrido noticiosos por Cuba. Este domingo comienzan los tributos a los opositores cubanos Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero, integrantes del Movimiento Cristiano Liberación que fallecieron el 22 de julio del año 2012 en un accidente de carretera cerca de Bayamo.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la Plataforma Cuba Decide tiene previsto homenajes en varias ciudades del mundo.
La viuda de Payá, Ofelia Acevedo, organizó una misa en la Ermita de la Caridad en la ciudad de Miami, la cual comenzará a las 3 de la tarde.
El Movimiento Cristiano Liberación informó en su página digital que se ha convocado a una misa en la parroquia San Benedict en Hialeah para el lunes a las 5 de la tarde.
La familia Payá y varias organizaciones acusan al gobierno cubano de haber provocado el accidente que mató a Osvaldo y a Harold Cepero.
También hay organizaciones y diarios como The Washington Post, que ha pedido una investigación internacional de lo ocurrido el 22 de julio de 2012.
Por su parte, Carlos Payá, hermano de Osvaldo y representante del Movimiento Cristiano Liberación en España, habló con Radio Martí en la mañana de hoy sobre las actividades que se realizan.
Nosotros hemos estado, varios miembros del Movimiento Cristiano Liberación y amigos y familiares, bueno, realmente cuatro personas, en la glorieta Osvaldo Payá, que es la única calle prácticamente del mundo que tiene un nombre de Osvaldo aquí en Madrid, y hemos hecho ahí una ofrenda floral en su recuerdo. Esta glorieta está aquí en la ciudad de Madrid, en el distrito de Hortaleza. Luego nos hemos ido al municipio de Las Rozas, que está al norte de la ciudad, donde hay un monolito que se inauguró a principios de año, también dedicado a Osvaldo Payá, y ahí también hicimos una ofrenda floral. Y ya está previsto hacer una misa en la iglesia de San Fermín de los Navarros. Eso ha sido lo que tenemos previsto hacer aquí en España por parte del Movimiento Cristiano Liberación. En Miami tiene previsto mañana celebrar una misa en recuerdo de Osvaldo Payá y de Harold Cepero en la parroquia de San Benedict, que está en Hialeah. De todas formas, en la página web del Movimiento Cristiano Liberación está recogida toda la información de los actos y eventos que se están ya haciendo, que se van a hacer, incluso también en Cuba.
Hace 7 años, cuando falleció Osvaldo Payá Sardiñas, el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, lo describió como un insigne defensor de las libertades fundamentales de su amada Cuba.
En ese comunicado del Centro Carter se destacó que Jimmy Carter y su esposa conocieron personalmente a Payá cuando visitaron la isla en mayo de 2002.
Durante esa visita, Carter defendió ante la radio y la televisión cubana el proyecto Varela, la iniciativa de Payá que pide celebrar un referéndum sobre el sistema político que impera en Cuba.
También recalcó que Osvaldo Payá era un hombre de valor que procuraba que la voz de todos los ciudadanos cubanos sean incorporados en el futuro de su país.
Por otra parte, la salud de la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda se deteriora.
Cruz Miranda fue urgentemente trasladada desde una prisión en Ciego de Ávila la pasada semana al Hospital Salvador Allende, antigua Quinta Covadonga, en el Cerro La Habana.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, dijo ayer por una comunicación con la hija de la disidente, supo que no está hasta el lunes, al mediodía, que se conocerá el diagnóstico final.
Su hija habló conmigo ya del Hospital La Covadonga, de terapia intensiva. Ella me dice que bueno, estaba en la parte afuera de la terapia mirando, ¿no? Que a la madre le iban a canalizar la vena en el cuello. para suministrarle un medicamento que, bueno, arde, y por eso tiene que ser en el cuello, porque tiene potasio bajo. También le dijeron que tenía un posible diagnóstico de un cáncer en un pulmón, un posible diagnóstico. Y ahora, en horas, cuando ya iba saliendo, le dijeron que aparte de la hemoglobina baja que la van a transfundir, tenía también un problema de un estafilococo en sangre. Y bueno, lo que sí le dijeron que le iban a dar un diagnóstico final el lunes a las 12 del día. Bueno, hemos sacado una conclusión de lo que estamos mirando y analizando, que no es posible que en 2 meses que lleva ingresado en el Hospital de Ciego de Ávila no han estado con un diagnóstico real, final, o lo están ocultando.
El gobierno cubano indulta a más de 2.000 presos, pero excluye a los que han matado vacas y a los que han ido a la cárcel por el robo de combustible. No se habla sobre las causas políticas. Amado Gil tiene el análisis de un abogado desde la isla.
2.604 presos cubanos fueron indultados por el Consejo de Estado. Según la información oficial, se debe a la consonancia con la nueva constitución del país que favorece la reinserción social de las personas privadas de libertad. Según el abogado y periodista cubano Alberto Méndez Castello, más que un indulto, lo que debiera hacer el gobierno es cambiar el código penal que lleva a miles de cubanos a la cárcel por delitos que son delitos solo en Cuba.
El indulto siempre es una medida, digamos, que de un estado, de cualquier estado, es buena, porque bueno, va a conceder la libertad a quien está privado de ella. Pero es que es sobre ciertas, digamos, sobre ciertas prerrogativas que mantiene el Estado, porque no va a extinguir todas las libertades de esa persona. No es como una amnistía que sí extingue todas las penalidades sobre esa persona. Y te repito, lo que aquí está sucediendo en Cuba es la criminalización de hechos que no son delitos. Y te pongo el ejemplo. Mira, el cafetero que sorprendan vendiendo café, eso está penado en Cuba.
Los medios del gobierno cubano informan que para el indulto se tomará en cuenta el comportamiento de los reos y que hayan extinguido más de un tercio de la condena, así como las enfermedades que padecen. Pero se excluyen a los asesinos, violadores, pederastas y a los que fueron a la cárcel por robar combustible o matar vacas.
El sacrificio ilegal de ganado vacuno, cuando es sencillamente el propietario de una res quien la sacrifica, y eso no es delito en ningún lugar del mundo, y así hay una ristra, digamos, de arbitrariedades que debían no indultarse, sino declararse una amnistía general que extinguiera las penas de todas estas personas.
De causas políticas no hablan los medios oficiales cubanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Son las 12:08, vamos con más noticias. La Organización Directorio Democrático Cubano, ante el anuncio hecho por el régimen castrista de indultar a 2.604 presos, advierte:
siempre es motivo de alegría que presos políticos y los injustamente encarcelados sean enviados a sus casas.
Sin embargo, dijo que esto no constituye un cambio real en las condiciones que generan presos políticos y condenas injustas a otros presos.
La Comisión Internacional Justicia Cuba, que preside el jurista mexicano René Bolio, y otros letrados de diferentes nacionalidades, exigió 5 medidas importantes tras la excarcelación de presos cubanos hecho por el régimen castrista.
En un comunicado, Justicia Cuba reiteró la solicitud para ingresar a las prisiones cubanas, donde se encuentran los presos políticos, y verificar las condiciones de encarcelamiento.
Así como tener acceso a los expedientes judiciales y policíacos abiertos a los presos políticos para garantizar su defensa y conocer la verdad respecto a sus causas y procesos.
Justicia Cuba señaló que el capricho de encarcelar y excarcelar a discreción del régimen a ciudadanos cubanos está muy lejos del Estado de Derecho.
Agrega que la supuesta benevolencia contrasta con la crueldad mostrada por los represores castristas en países como Venezuela y Nicaragua.
De otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo ayer en Ecuador que mientras Cuba siga protegiendo a Nicolás Maduro, no habrán elecciones justas y equitativas en Venezuela.
Se pueden llevar a cabo elecciones libres y justas si Maduro está todavía en el lugar. No quiero dejar esto de lado porque puede haber una forma creativa de lograr esta solución, pero si mientras y cuando los cubanos sigan protegiendo a Maduro, no van a poder celebrarse elecciones justas y equitativas, o sea, sin minimizar lo que está sucediendo en Barbados, por supuesto, y las conversaciones, lo que están haciendo, pero sería inconcebible poder tener elecciones que realmente representan al pueblo venezolano si Maduro sigue estando presente en el país.
Pompeo está en medio de una gira por América Latina. Las próximas paradas del secretario de Estado serán El Salvador y México.
La protesta de transportistas privados en Santiago de Cuba y Santi Espíritus agudiza la crisis del transporte en esas localidades. Tomás Cardoso con la información.
Malestar de los conductores privados luego del tope de precios impuesto por el gobierno está provocando una agudización de la crisis del transporte en Santiago de Cuba y Santi Espíritus. En el territorio oriental, ante la promesa del partido de que la Asamblea Provincial del Poder Popular revisaría el tema de los precios a cobrar, los cuentapropistas esperan por una respuesta oficial para regresar a trabajar. Informa el periodista Yosmani Mayeta.
Todavía continúan los transportistas paralizados. La Asamblea Provincial de Santiago de Cuba se reunió, pero no ha salido en el periódico Tierra Maestra la nueva regulación de precios. El partido y el gobierno habían acatado que los transportistas cobraran un poco más para ellos poder reincorporarse a la transportación nuevamente y cubrir la alta demanda. Las paradas permanecen completamente llenas y la poca transportación estatal no suple la demanda que hoy presenta Santiago de Cuba.
Y en el territorio espirituano, el también comunicador Adriano Castañeda reporta que tras la regulación del precio que pueden cobrar los privados, hay muy pocos boteros trabajando, incrementando los problemas del transporte en la provincia, que ya había sufrido la disminución del servicio público por falta de combustible.
La piquera ayer la visité de nuevo, pocos moteros, algunos me dijeron que iban a tratar de mantenerse dando la frecuencia lo menos posible debido a que continúan el precio topado ese que le pusieron, el hostigamiento que tienen contra ellos y además ningún tipo de posibilidades en lo que es bajar el combustible y demás. Estamos en este momento en la ciudad de Santo Espíritu en el transporte urbano casi en cero. Una guagua por ruta están pasando cada 6, 7, 8 horas. Las salidas de la ciudad de Santo Espíritu parecen dirigir a las personas para ir a las comunidades, municipios.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y por primera vez Cuba admitió esta semana un déficit en la venta de combustibles por un mayor consumo y el aumento de la circulación de autos.
La falta de combustible, principalmente La Habana, de la gasolina regular B90 y la especial B94, ha provocado largas filas en centros de abastecimiento y se suma una serie de apagones esta semana debido a averías ocurridas en varias unidades generadoras de electricidad.
El ministro de Energía y Minas de Cuba, Raúl García, negó esta semana que los apagones en varias provincias estuvieran relacionados con la falta de combustible. A las 12:13, vamos a hacer un recorrido por América Latina. Estados Unidos saludó el sábado al pueblo y gobierno de Colombia por el día de su independencia.
En un comunicado de prensa, el secretario de Estado, Mike Pompeo, elogió a Colombia por su liderazgo y apoyo a la democracia y el Estado de Derecho.
Pompeo aplaudió a Colombia por su búsqueda de una paz duradera, su lucha contra el narcotráfico y grupos criminales transnacionales, y por fomentar y proteger los derechos humanos.
También aseveró que la voluntad de Colombia de apoyar la restauración de la democracia en Venezuela y de ser tan generoso con los migrantes venezolanos es muy importante.
En su discurso frente al Pleno del Congreso este sábado 20 de julio, el presidente Iván Duque reiteró a los violentos que un país unido jamás será derrotado.
Quiero reiterarlo ante ustedes. Colombia no se doblegó ni se doblegará ante el terrorismo. Le demostraremos a los violentos que unidos jamás nos volverán a afectar y mucho menos nos derrotarán. Hoy tenemos claro que Colombia puede sentir dolor, pero jamás rendirse. Y lo dejo así de claro. O el ELN entiende que ya le llegó el momento de ponerle fin a sus actos criminales y liberar a todos los secuestrados, o será derrotado de manera implacable por la fuerza pública, porque no será un obstáculo para que construyamos la paz en Colombia.
Son las 12:14. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se reunió ayer con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en un hotel de Guayaquil.
El mandatario anfitrión dijo que acordaron estrechar iniciativas contra la corrupción y el narcotráfico y fortalecer la ciberseguridad.
Quiero manifestarles que con respecto a la lucha contra la corrupción, hemos conversado con el señor Pompeo y con su delegación acerca de la recuperación de activos y la extradición de personas que han sido juzgadas y condenadas por actos de corrupción en el Ecuador. Con respecto a seguridad y defensa, hemos manifestado pues, que el Ecuador ha consolidado una lucha tenaz contra el narcotráfico. No es una tarea fácil, todos lo sabemos, pero estamos haciéndolo y si hemos manifestado la necesidad del apoyo que necesitamos en la tecnología que la tienen, en los conocimientos que lo tienen los hermanos estadounidenses con respecto a la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Además, sabemos que el mundo se está volviendo cada vez virtual y necesitamos tener mecanismos también que sean más eficientes para poder mantener la seguridad. Y el asesoramiento en ciberseguridad va a ser importantísimo, señor amigo Pompeo, porque en el Ecuador no tenemos un desarrollo consolidado acerca de ciberseguridad.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, se mostró de acuerdo con la decisión de un juez de California de encarcelar al expresidente Alejandro Toledo, mientras continúa el trámite de su extradición al Perú, donde enfrenta cargos de corrupción en el caso Odebrecht.
Como hemos dicho, respetamos las decisiones que toman los entes autónomos. Si respetamos la decisión del Poder Judicial en el Perú, obviamente también respetamos la decisión del Poder Judicial y creemos que es la adecuada. Bueno, respetando la competencia que tenemos, creemos que es lo adecuado y esperemos que todo el trámite que se hace a través del Ministerio Público, del Poder Judicial, apoyado por la Cancillería, pueda cumplir su objetivo en el tiempo más corto posible.
En Nicaragua, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia rechazó ayer la posición de Daniel Ortega de cerrar las puertas a unas negociaciones para solucionar de forma pacífica la crisis nacional.
Con cerrarle la puerta a la negociación, al régimen solo le quedaría la opción de aislar al país del mundo y el recrudecimiento de la crisis social y económica, indicó la Alianza, contraparte del gobierno, en las negociaciones que ya fracasaron en julio de 2018 y abril pasado.
Ortega afirmó el viernes que negociará solamente con aquellos que están dispuestos a trabajar por la paz y el desarrollo económico, es decir, que lo hará con grupos oficialistas, según la interpretación de los opositores. En la segunda parte de este noticiero haremos contacto con nuestro corresponsal en Managua sobre este tema.
Vamos con más noticias. El gobierno sancionó a 4 altos militares de Venezuela, entre ellos al general Rafael Blanco Marrero, que habría sido designado como nuevo director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Los oficiales son el coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares, uno de los líderes de la DGCIM, el mayor Alexander Enrique Granco Arteaga, jefe de la Unidad de Asuntos Especiales del Organismo Militar, Rafael Antonio Franco Quintero, director de Investigaciones, y Rafael Blanco Marrero, exdirector de la Región Central del DGCIM.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, había adelantado que el gobierno tomaría medidas en contra de estos 4 militares por reprimir y sancionar a ciudadanos venezolanos inocentes. Estamos con los ciudadanos venezolanos contra sus opresores en la lucha por la libertad, dijo en su cuenta de Twitter. De este modo, los 4 militares fueron añadidos a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha creado una crisis humanitaria sin igual. Alejandro Escalona tiene la información.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el viernes en Argentina que el régimen de Maduro ha terminado y que es solo cuestión de tiempo antes de que todos podamos comenzar a ayudar a los venezolanos a restaurar su democracia y su economía. El secretario de Estado participó de una conferencia de prensa junto al ministro de Exteriores de Argentina, Jorge Frauri, tras asistir a la segunda conferencia ministerial hemisférica de la lucha contra el terrorismo. Pompeo culpó al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, de crear una crisis humanitaria sin igual.
That's why I'm pleased to announce a U.S.-Argentina strategic partnership dialogue.
Pompeo busca fortalecer las alianzas en el hemisferio occidental sobre desafíos regionales y globales y reforzar el apoyo al pueblo de Cuba, Nicaragua y Venezuela en su lucha por la democracia y libertad, según un comunicado publicado previamente.
Under the leadership of President Trump, our administration has made a concerted effort to re-engage with our partners in the hemisphere.
En Ecuador, Pompeo se reunirá con el mandatario Lenín Moreno, en México con el canciller Marcelo Ebrard y en El Salvador con el nuevo presidente Nayib Bukele. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Son las 12:19. El senador por el estado de la Florida, el republicano Marco Rubio, habló de la importancia de proteger a los venezolanos que están en Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos amplía.
El senador trató de aliviar los temores de miles de venezolanos indocumentados después de que el director en funciones del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, en una carta a senadores, diera a entender que por el momento no hay planes de designar a Venezuela como una nación cuyos ciudadanos están protegidos por el Estatus de Protección Temporal, TPS, por sus siglas en inglés.
Yo creo que sobre el tema del TPS, veces hay algunas cosas que no son correctas. Pero la administración no ha dicho que no va a hacer TPS. Simplemente dijeron que en este momento no han decidido hacerlo. La realidad es que no podemos deportar a un venezolano. Primero, no tenemos relaciones con el régimen de Maduro. No hay vuelos directos a Venezuela. El problema es que si algún agente de migración no lo sabe, es posible que cuando un venezolano se presente a la entrevista o cualquier otro problema que tenga, sea detenido por 2 o 3 semanas. Yo he tenido esa experiencia con varias personas y pasan un mal rato, tienen que gastar dinero con abogados, tu familia sufre. Entonces, la mejor manera de evitarlo es con un TPS, y por eso yo lo he apoyado, he presentado una ley, se lo he pedido a la Casa Blanca. También hay otros remedios que existen administrativamente. La administración, por ejemplo, como han hecho con otros países, como Liberia, puede anunciar, no van a ejercer eso, que ningún venezolano que esté en este país se va a requerir que tenga que abandonar el país mientras que Maduro y el régimen estén en el poder. Yo no creo que esto es causa para pánico.
El estatus de protección temporal es un programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. Venezuela es ahora la principal fuente de solicitudes de asilo en Estados Unidos. En los últimos 4 años, más de 74.000 venezolanos han pedido asilo político en Estados Unidos, según datos de Naciones Unidas y del Censo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, la tensión en Puerto Rico llegó hasta la Casa Blanca. El presidente Donald Trump condenó la situación que atraviesa el gobierno de la isla, mientras crece el descontento en las calles pidiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Jazmín López nos trae reacciones desde San Juan, Puerto Rico.
Tras una semana de protestas en Puerto Rico, el presidente Donald Trump arremetió contra el gobierno de la isla caribeña a través de su cuenta en Twitter.
Muchas cosas malas están sucediendo en Puerto Rico. El gobernador está sitiado. La alcaldesa de San Juan es una persona despreciable e incompetente, en quien no confiaría bajo ninguna circunstancia.
Ante el comentario de Trump, Yulín Cruz, la alcaldesa de San Juan, lo criticó por no condenar el comportamiento del gobernador Ricardo Rosselló.
Señor Trump, entiendo que no tiene la voluntad y es incapaz de entender la dignidad cuando te golpea directamente. También entiendo que no puede condenar el comportamiento corrupto, misógino, homofóbico y abusivo. Después de todo, si lo hiciera, se estaría juzgando a sí mismo.
Pero detrás de la protesta realizada a lo largo de la semana, tanto en Puerto Rico como en diferentes ciudades de Estados Unidos, hay más que un escándalo político por las conversaciones a través de Telegram entre el actual gobernador Rosselló y su círculo político.
Que salga esto a la luz pública no nos asombra, nos indigna más, pero lo que estamos pidiendo a la gente, tome acción.
María brought us pain.
María nos trajo dolor, pero las cosas que el gobierno ha hecho nos trajo rabia.
They brought us anger.
Lo que viven los puertorriqueños se considera una crisis económica que lleva más de 10 años y que, tras el paso de los huracanes Irma y María en el 2017, se agudizó llevando a más del 40% a vivir en la pobreza, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Yasmín López, Voz de América.
Y a continuación, a las 12:23, vamos con el estado general del tiempo para Cuba. Amaneció parcialmente nublado en la costa norte, con poca nubosidad en el resto del archipiélago, pero desde el final de esta mañana, o sea, ahora por la tarde, estará parcialmente nublado y se nublará en la región occidental con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que serán aisladas en el resto del archipiélago.
El día se presenta cálido con temperaturas que alcanzan máximas entre los 32 y 35 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior, mientras que en la noche estarán entre los 24 y 27 grados Celsius.
Los vientos serán variables, débiles, excepto en zonas de la costa norte, donde soplarán del noreste al este, con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora.
Habrá oleaje desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz y mar tranquila en el resto de los litorales, llegando a poco oleaje en la tarde en el litoral norte oriental.
Para mañana lunes se pronostican temperaturas en los 26 grados a las 8 de la mañana y más tarde en la noche estarán alrededor de los 25 grados. Las lluvias a 5 milímetros se reportan para mañana lunes y el viento entre 16 kilómetros por hora, a la altura de 16 kilómetros por hora. Esto es en hora de ya la tarde. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
12:25, vamos a las noticias del mundo. El Papa Francisco espera que el 50 aniversario de la primera caminata lunar inspire los esfuerzos para ayudar al hogar común en la Tierra.
Francisco dijo hoy a los feligreses en la Plaza de San Pedro, un día después del aniversario del aterrizaje lunar del 20 de julio de 1969, que la hazaña logró un sueño extraordinario.
Expresó la esperanza de que el acuerdo de ese gran paso para la humanidad despierte el deseo de progreso en otros frentes, o sea, más dignidad para los débiles, más justicia entre las personas, más futuro para el hogar común.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, por su parte, también celebró ayer el aniversario número 50 de la misión Apolo 11 con un discurso durante su visita al Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, en la Florida.
Durante su intervención, Pence aseguró que América regresará a la Luna en los próximos 5 años y seguirá avanzando en el proyecto de llegar a Marte.
Asimismo, la nave rusa Soyuz MS-13 se acopló este sábado, 6:20 después de despegar desde Kazajistán a la Estación Espacial Internacional, en una misión homenaje al Apolo 11 y que busca seguir allanando el camino hacia un nuevo rumbo, Marte.
Tras dar 4 vueltas alrededor de la Tierra, el ruso Alexander Svorsov, el estadounidense Andrew Morgan y el italiano Luca Parmitano arribaron a la estación en un viaje que coincidió con el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna.
Vamos con más noticias. Estados Unidos ha expresado su inquietud por reportes sobre la interferencia de China en actividades de petróleo y gas en el mar del sur de China.
El Departamento de Estado subrayó que las acciones provocativas de China contra el desarrollo de petróleo y gas de otros estados están perturbando la seguridad energética regional y debilitando el mercado de la zona Indo-Pacífico.
El secretario de Estado Mike Pompeo ha dicho en el pasado que las acciones coercitivas de China impiden a Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático de acceder a más de 2.5 billones de dólares en reservas energéticas.
Estados Unidos rechaza categóricamente los reclamos y la militarización china de islas en disputa en el Mar del Sur de China y el uso de milicias marítimas que intimidan y amenazan a otras naciones.
A propósito de reclamos, el gobierno de España condenó este sábado la captura del buque petrolero de la bandera británica Stena Impero por parte de Irán en el estrecho de Hormuz y ha pedido su inmediata liberación.
Irán justifica esta captura argumentando que el barco se vio implicado en un accidente con un pesquero iraní y siguió navegando desoyendo la llamada de auxilio.
A través de Twitter, el ministro de Exteriores británico Jeremy Hunt ha asegurado que esta acción muestra que Irán parece haber elegido un camino peligroso con un comportamiento ilegal y desestabilizador.
Y a las 12:28, vamos a las noticias del mundo de la ciencia y la tecnología.
Fragmentos de cráneos se descubrieron en la década de 1970 en la cueva de Apídima, en el sur de Grecia. Pero solo ahora, gracias a la nueva tecnología de imagen, antropólogos como Caterina Harvati finalmente pueden reconstruir los cráneos de los que provienen.
No fue tan fácil estudiar su anatomía correctamente sin tener una reconstrucción completa, y este tipo de reconstrucción fue solo posible en los últimos años con el advenimiento de las técnicas de antropología virtual.
Y la historia que cuentan las calaveras es cuando los humanos salieron de África y entraron en Europa. Uno de los cráneos es uno de nuestros ancestros más cercanos, el hombre de Neandertal.
Las fechas que se obtuvieron fueron en realidad extremadamente interesantes y sorprendentes, porque para Apidima II, el Neandertal, confirmamos la fecha anterior. Obtuvimos una edad muy similar de 170.000 años antes del presente.
Pero Harvati dice que el otro cráneo es claramente nuestro, Homo sapiens.
Apidima I, el espécimen Homo sapiens, resultó ser mucho más viejo y aproximadamente 210.000 años antes del presente.
Y eso precede otras evidencias de que los humanos se hubieran estado trasladando a Europa en alrededor de 16.000 años. No todos están de acuerdo con la conclusión del estudio, pero si resulta correcta, no solo retrasa la fecha en que los humanos entraron por primera vez a Europa, sino que también plantea dudas sobre lo que les sucedió a esos primeros europeos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com. Las 24 horas del día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero del domingo en Radio Martí. En los controles tenemos a Efraín García, la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción y edición de este noticiero a cargo de Iván López Muñiz. Y continuamos informándoles
Ricardo Espinosa
y este servidor Damaso Rodríguez. Y sin más preámbulos, vamos a las informaciones correspondientes a este domingo 21 de julio del año 2019. Y en este día en el que se preparan en varios lugares para recordar a los opositores Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero, pues vamos a abordar este tema con Tony Díaz Sánchez del Movimiento Cristiano Liberación y una de las personas que hizo la entrega de las firmas ante el gobierno cubano del proyecto Varela. Tony Díaz, buenas tardes, ¿cómo te sientes? Y bueno, cuéntanos en un día más, en un año más, que recordamos a Osvaldo Payá Sardiñas.
Buenas tardes, Amazon, y buenas tardes, Cuba. Agradecerte ante todo la posibilidad de que mi voz y mi opinión entre dentro de Cuba libremente. Mira, siempre que llega estos días nos sentimos un poco mal. Nosotros consideramos que la muerte de Osvaldo fue algo en lo social, en lo político y en lo nacional muy grave, y para nosotros como amigos y compañeros de lucha de él, también ha sido una cosa muy dura que hemos tenido que irnos adaptando en la medida del tiempo a su ausencia, que no es poca, porque Osvaldo fue un hombre que influyó demasiado en la sociedad cubana, transmitió un pensamiento, transmitió una lógica de cambio, y nosotros hemos intentado seguir con ese mensaje y con esa expectativa que él sembró entre nosotros y entre muchos cubanos, pero es muy difícil su ausencia, aunque mantenemos el compromiso.
Claro. Tony, desde el punto de vista, bueno, como amigos de Osvaldo Payá, que yo lo era también, pues se siente mucho la pérdida física de la persona y de un hombre como Osvaldo Payá Sardiña, separándonos de sus puntos de vista políticos y sus actividades y todo eso. Pero en el caso de las actividades políticas del punto, ¿cuánto ha mermado, cuánto ha sufrido ese trayecto que él se había trazado con el público? Porque Osvaldo Payá era una figura que el público normal ya lo iba conociendo. Se le fue de las manos al régimen prácticamente a nivel internacional, fue reconocido. ¿Cuánto ha retrasado la muerte de Payá todo el movimiento este hacia la democracia en Cuba?
Mira, lo primero que quiero decirte es que para nosotros la muerte, el asesinato de Osvaldo fue una cuestión planificada. O sea, nosotros no creemos en la versión oficial del gobierno de que hubo un accidente casual. En nuestra opinión, hubo un asesinato político porque era necesario, desde nuestro punto de vista, eliminar la figura de Osvaldo en un momento donde poderes internacionales y el gobierno de Cuba se preparaban y comenzaban un periodo que Osvaldo ya había definido como periodo de cambio fraude que en nuestra opinión ha tenido su último paso, su último punto en la draconiana ley electoral que continúa vigente en Cuba a pesar de haber redactado una nueva, pero los principios de la ley que imposibilitan que el pueblo un día en un proceso democrático pueda provocar un cambio se mantienen en la nueva ley. De manera que Osvaldo fue esa persona que, viendo la necesidad de que el cambio en Cuba tenía que ser entre todos los cubanos, comenzó a trabajar de una manera muy meditada, pero con la única intención de convocar en cada uno de los pasos a cada uno de los cubanos que quisieran sumarse. No se necesitaba ser un opositor político activo ni pertenecer a una organización que tuviera una línea política. Simplemente, con su condición de ciudadano cubano, Osvaldo diseñó proyectos y programas donde intentaba darle la participación al pueblo para que el pueblo fuera capaz de escoger y de pronunciarse en el modelo político y social que él necesitaba. De manera que una vez que Osvaldo se convirtió en una figura donde la gente lo identificaba, donde su proyecto comenzaba a calar en lo más profundo, en los más pobres, en los más necesitados, en todo el pueblo de Cuba, Osvaldo se convirtió en algo demasiado incómodo para ese régimen y decidió sacarlo del camino de una manera grotesca. La figura de Osvaldo representaba una línea política, un pensamiento político que sin lugar a dudas no se ha podido cubrir todavía. Nuestro movimiento, que ha seguido con su trayectoria, que ha seguido con su pensamiento, no ha logrado tampoco calar en la sociedad cubana como lo hizo Osvaldo desde dentro de Cuba. El Movimiento Cristiano de Liberación tuvo muchos ataques, tuvo muchos momentos en que el gobierno decidía que no podíamos seguir actuando. De manera que, por ejemplo, te cuento que en el 2003, cuando la primavera de Cuba, fue un ataque directo al proyecto Varela, donde fuimos a prisión no solamente los miembros del Movimiento Cristiano de Liberación, sino fueron a prisión muchísimos otros opositores y periodistas independientes que trabajaban en el proyecto Varela. De manera que ese fue el primer golpe. El segundo golpe fue nuestro destierro, sacarnos de la prisión, llevarnos afuera de Cuba, y fue como un tercero o un cuarto momento en que intentaron dejar a Osvaldo solo. Sin embargo, él supo rodearse de nuevos cuadros, de nuevas personas que venían de nuestro movimiento y eran la base de nuestro movimiento, hasta que ellos tomaron la decisión de eliminarlo, porque era la manera de parar ese pensamiento dentro de Cuba y era la manera de eliminar una figura que por naturaleza tenía su carisma como para liderar un movimiento pacífico.
Tony, ¿qué sentiste el día que acompañaste a Osvaldo a entregar las firmas allí? Y bueno, descríbenos un poco qué recuerdas de eso y la reacción de la persona que recibió las 20.000 firmas, ¿no?
Sí. Mira, nosotros estábamos trabajando ya por 2 años en el proyecto Varela y teníamos todas las dificultades que tú pudieras imaginar. Desde la presión de la policía política, desde el robo de la firma, desde la penetración incluso dentro de las personas que estaban recogiendo la firma, donde el régimen quiso falsificar firmas y nosotros, gracias a Dios, pudimos detectar y tuvimos que hacer 2 periodos de verificación de firmas. Entonces, cuando ya teníamos el número de firmas que necesitaba, que decía la ley, casualmente en el mes de mayo, si la memoria no me falla, Guavir visitó Cuba el expresidente mexicano Vicente Fox, y aprovechamos en la presencia del presidente mexicano como cierta garantía internacional a anunciar que ya teníamos la firma. Un mes o 2 meses después se anuncia la visita de Carter y la presión de la policía política aumentó sobre nosotros. Ellos pensaban que nosotros íbamos a entregar la firma con
Carter.
Con el presidente Carter en Cuba. Sin embargo, analizamos y decidimos que lo importante era el proceso de entregar la firma, de iniciar el proceso que tendría como meta un referendo, y decidimos, antes de que la presión subiera al máximo con la visita de Carter, entregarlo 3 días antes o 2 días antes que Carter llegara a Cuba. Ese día hicimos una planificación, hicimos una coordinación. Teníamos una persecución constante de la policía política, en donde teníamos incluso guardada nuestra firma. Establecimos una estrategia. Yo fui primero a la asamblea y chequeé que la asamblea estuviera abierta, porque podía estar cerrada y era prácticamente un suicidio salir con esas firmas a la calle y que la asamblea no pudiera recibirla. Entonces otros compañeros nuestros se quedaron esperando el vehículo donde íbamos a llevar las firmas. Se citó a CNN sin decirle lo que era, y cuando ellos llegaron se dieron cuenta de lo que tenían. Fueron caballerosos y corteses y acompañaron el auto que llevaba las firmas nuestras hasta la asamblea. Yo los esperé en la asamblea. Había, ¿sabes? Como, no tengo que decirte cómo funciona la prensa. Ya a través de CNN se había filtrado entre los medios internacionales, estaban allí en la afuera de la asamblea. Sorprendimos al portero de la asamblea, porque incluso aunque la seguridad de Estado venía custodiándonos también, sí, y estaba allí presente, incluso intentaron desinformar a cierto público que se colmó allí de qué cosa era lo que estaba pasando. Ellos quisieron desinformarlo, pero nos permitieron entrar. Salió una funcionaria que se llamaba Columbia Sánchez, si la memoria no me falla, una persona de unos 50 años, mujer, nos atendió y tengo que decirte como dato curioso que yo nunca había estrechado la mano porque nos dio la mano para recibirnos. De una persona con una mano tan fría como la de esa señora, eso me quedaba en la mente constantemente. Ella se sentía, se veía una persona decente, tengo que decir con toda honestidad, se veía una persona decente.
Nerviosa pero, tal vez, Tony.
Muy nerviosa, muy nerviosa. La impresión que yo tuve es que alguien le dijo, sal afuera y coge a esa gente y coge lo que tienen ahí. Mm. Es la impresión que yo tengo, ¿no? En una oficina que nos sentaron ahí. De manera que, gracias a Dios, Proyecto Varela, pudimos efectuar ese día la entrega de firma. Ojalá ese día se sentía muy contento, se sentía como si lo hubiéramos logrado iniciar un proceso donde sin exclusiones de ningún tipo, donde no excluyéramos a nadie, donde no excluyéramos a los militantes del Partido Comunista, Cuba pudiera llegar a un consenso social. Y
de hecho, no se estaba excluyendo a los comunistas del Partido Comunista. Eso fue una de las preguntas que yo le hice a Osvaldo. Me dijo, no, aquí lo único que hay es que ser cubano y querer un cambio. Eso
efectivamente,
es todo.
Lo que pedía el proyecto ahora concretamente era un referendo sobre 5 puntos determinantes, 5 puntos de marcada importancia en la sociedad política, donde para mí el más importante era precisamente que se decretara una ley electoral donde permitieran que los ciudadanos libre y espontáneamente tanto pudieran aspirar a los puestos públicos como pudieran nominar a los puestos públicos. Mm. Eso precisamente era la esencia que iba a mover y a iniciar un proceso de cambio. Nuestra opinión como movimiento es la siguiente. No ha habido un proceso en la historia del mundo donde se ha transitado de una dictadura totalitaria comunista hasta una democracia sin que haya mediado un proceso de elecciones. Parece paradójico, pero cuando miramos a Europa, la presión social que se ejerció en toda Europa desde Solidaridad en Polonia, Foro Cívico en Checoslovaquia, el pueblo en las calles en Alemania, lo que exigían, lo que pedían realmente era un proceso de elecciones. Y hasta en tanto y en cuanto no hubo elecciones en Polonia, donde Solidaridad arrasó con los puestos parlamentarios, o Foro Cívico en Checoslovaquia, donde arrasaron con los puestos parlamentarios, no hubo un cambio social dentro de Cuba. De manera que, para nosotros como un movimiento, el primer paso en Cuba, y lo hemos expresado en una propuesta de ley electoral que hemos hecho 2 años antes de este momento, pensando precisamente en este mismo instante, que se llama Un Cubano, Un Voto. Nosotros creemos que el primer paso para determinar que Cuba transita hacia la democracia es precisamente una ley electoral democrática que permita que los cubanos puedan participar libremente en ese proceso.
Bueno, muchísimas gracias, Tony Díaz Sánchez, del Movimiento Cristiano Liberación, en este día tan importante para el movimiento y de recordación a su extinto líder Osvaldo Payás Ardiñas y también al otro joven Harold Cepero. Gracias, Tony. Nos vemos por allá por la Ermita de la Caridad más tarde en la misa que se le ofrecerá a estos dos luchadores por la democracia en Cuba. Son las 12:43. Vamos a continuar con más informaciones. De hecho, tenemos que no los dejamos ir porque iban a un evento contrarrevolucionario. Así respondió la Oficina de Inmigración y Extranjería de La Habana a la pastora Aleida León Báez, quien no pudo asistir junto a otros 4 pastores protestantes cubanos a un encuentro sobre la libertad religiosa organizado esta semana en Washington.
León Báez dijo a Radio Martí además que envió una carta a entidades del Estado cubano exigiendo una respuesta oficial sobre la negativa de salida del país.
Yo sí decidí hacer mi carta porque es mi derecho, que me den una explicación. Yo fui a inmigración y me dijeron allí, después de esperar bastante, que no, que yo estaba regulada, que a mí se me había advertido de que no podía asistir al viaje. Realmente nunca nadie me advirtió. Sí, aquí hay inmigración y extranjería, aquí en La Habana. Y entonces ahí me dijeron eso, y que el evento era un evento contrarrevolucionario, por eso no me habían dejado salir. Y bueno, yo en la carta lo que hago es defenderme, ¿no? Y estoy esperando respuesta. Ayer yo volví a preguntar a inmigración y me dijeron que no tenían respuesta. Estoy esperando que alguien me cite, que alguien me diga, porque permanezco en la misma condición. Yo le expliqué que el único motivo de mi viaje era el evento, porque yo tenía una agenda, y que además yo por la persona que representa centro, tengo que viajar no solamente a Estados Unidos, a otras partes del mundo, y que necesito saber mi estatus, ¿no? Pero bueno, no he tenido respuesta. Yo entregué cartas en Inmigración, Fiscalía General, en el Comité Central, en Asuntos Religiosos y en el Consejo de Estado.
En Cuba, a los apagones se suman las colas para el combustible. Ibe Pacheco tiene este reporte.
La falta de gasolina provoca por estos días colas interminables en servicentros de la capital cubana. Rafael Alba Macías maneja un taxi particular. Es lo que en Cuba se conoce como un botero. En conversación con el periodista Tomás Cardoso de Radio Martí, describió lo que ha tenido que pasar para comprar gasolina en las últimas semanas.
Verdaderamente no hay gasolina ya. La cola del combustible no hay. Lo que parece mayormente están casi todos cerrados.
Recientemente, el ministro de Energía y Minas de Cuba, Raúl García, negó en la televisión cubana que existieran problemas con el suministro de combustible que estuviera afectando al sector energético a raíz de los apagones que se reportan en la isla. Para Alba Macías, la cuestión va más allá.
Porque si no trabajamos, tampoco podemos pagar la patente que se nos impone por el trabajo mensual.
En Santiago de Cuba, también la gasolina está en falta. Así lo dijo este viernes a Radio Martí el transportista privado Leonardo Pérez.
Uno va a los servicentros, no encuentra el combustible aquí en Santiago de Cuba. Colas inmensas que incluso he tenido que hasta llevar mi vehículo empujando porque he llegado a un servicentro y cuando he llegado no ha habido combustible o no ha habido corriente.
El periodista independiente Vladimir Turró aseguró a Radio Martí que en la noche del jueves pudo ver las colas en los servicentros de La Habana.
En dos municipios, en La Víbora y otro en El Cerro. Los dos cupés estaban extremadamente abarrotados. 11:00 de la noche y la cola era extremadamente larga, no sé, tendría alrededor de 3 cuadras.
Al afectar la falta de combustible al sector estatal, también el transporte particular se desarticula.
Personas que trabajan para empresas estatales desviaban algunos litros de petróleo para el consumo de los particulares. Adquirir el combustible está bien difícil ahora mismo en este momento.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Son las 12:47. Cuatro médicos cubanos, Ramona Matos Rodríguez, Tatiana Carballo Gómez, Fidel Cruz Hernández y Rosela Margarita Rivero Sarabia, presentaron en noviembre pasado la demanda colectiva en nombre de miles de colegas que participaron en el programa Mais Médicos en Brasil.
Dicen que fueron víctimas del tráfico humano y que la Organización Panamericana de la Salud solo les pagó un 10% o menos de los honorarios que Brasil le abonó a la institución por sus servicios.
Aseguran que la OPS le pagó al menos un 85% de ese dinero al gobierno de La Habana y retuvo el 5% restante, y que los debe compensar con el monto total que pagó Brasil por sus servicios más los daños ocasionados.
Ricardo Quintana conversó con la doctora Ramona Matos y uno de los abogados de los galenos cubanos, Samuel Dubin.
Los demandantes acusan a la OPS de haber facilitado la red de tráfico humano y esclavitud que a su juicio había detrás del programa Más Médicos en Brasil.
Nosotros somos la representación, nosotros cuatro somos la representación de los miles de médicos cubanos que a lo largo del tiempo viven aquí en Miami y también viven en otras partes de Estados Unidos que han sido sometidos a esta condición de trabajo esclavo por el régimen cubano.
Según documentos legales, la OPS recaudó más de 75 millones de dólares a través de Más Médicos y unos 1.300 millones fueron ingresados a las arcas cubanas utilizando cuentas bancarias de Estados Unidos.
Yo espero que todo salga a nuestro favor para de una vez desenmascarar al gobierno cubano.
It is frustrating for the doctors.
Es frustrante para los doctores que la OPS lleve a discusión la sede del juicio cuando realmente de lo que se trata es de la inmunidad de esa entidad a una demanda por su implicación en una conspiración criminal para traficar con los doctores entre Cuba y Brasil, violando la ley de delincuencia organizada.
Y a las 12:49, vamos a América Latina y vamos directamente a Managua, Nicaragua, donde tenemos a nuestro corresponsal y vamos a tocar el tema de ¿se cierra o no las negociaciones entre la oposición y el gobierno allá en Nicaragua? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, damas y todos los oyentes de Noticias de Radio Martí. Pues quien lo enterró prácticamente cualquier esperanza de diálogo fue el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, que en este 19 de julio, ante miles de simpatizantes en la Plaza de la Fe, en Managua, en la celebración del 40 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, que ahora ha sido reducida a una fiesta en la figura de Daniel Ortega, su esposa y sus hijos. Dijo que si quieren diálogo solamente se va a dialogar con los campesinos, con los artesanos, con la gente que está levantando la producción, haciendo énfasis lógicamente a los que están aglutinados en cooperativas sandinistas, tanto en la CST como en el Frente Nacional de los Trabajadores. Con esto pues puso una lápida a cualquier expectativa de diálogo, sobre todo cuando la Alianza Cívica el pasado 18 de julio en horas de la tarde hizo una pública comunicación donde invitaba al gobierno de Daniel Ortega a sentarse este próximo lunes nuevamente en las mesas de negociación, y que fue mal visto, mal recibido este comunicado por parte de la población de Nicaragua, que dijeron que estaban, como se dice en Nicaragua, pidiendo cacao, es decir, pidiendo clemencia a Daniel Ortega para que se sentara a negociar, y esto le dio pues el espaldarazo a Ortega para poder salir diciendo en público que no va a dialogar con los golpistas. Sin embargo, analistas políticos consideran que esto ha sido una manera como Daniel Ortega pueda levantarle el ánimo a las masas sandinistas que han sido desmoralizadas por todo lo que ha ocurrido en este año, donde se han violado los derechos humanos de las personas, así como también los derechos civiles. Según lo que argumentan pues analistas políticos en Nicaragua, esto ha sido para inflarle el ego nuevamente y evitar la desbandada que se ha dado. Sin embargo, Ortega también, en parte de su discurso, dijo que se van a hacer reforma a la ley electoral y que están listos para las elecciones presidenciales de 2021. Debemos de reconocer que la Alianza Cívica Nicaragüense, que aglutina sectores sociales, universitarios, trabajadores, campesinos, no tienen o no son una organización política, no tienen presencia organizada en todo el territorio nacional, lo que pone lógicamente en una desventaja a los de la Alianza o la Unidad Azul y Blanco, y fortalece al partido de Daniel Ortega, que hay que reconocerlo públicamente, es el mejor partido político organizado en nuestro país. También se espera que mañana nuevamente la Alianza Cívica salga con alguna otra comunicación con relación a lo que se dijo este 19 de julio en la plaza de no diálogo. Sin embargo, en Nicaragua siguen dándose diario los asesinatos selectivos de opositores al régimen de Daniel Ortega. Ayer aparecieron en la comunidad de Río San Juan, esto es una zona fronteriza con Costa Rica, al sur de Managua, los cadáveres de dos personas opositoras al régimen. Con esto suman 13 personas que han sido asesinadas y cuyos cadáveres aparecen días posteriores sin que la Policía Nacional dé oficio a un proceso de investigación, tal como ocurrió en el caso de León, donde fue asesinado dentro de su vivienda un joven estudiante de medicina que estaba dentro de los autoconvocados, es decir, de los que por su espontánea voluntad se habían alzado en contra del gobierno de Daniel Ortega. 13 personas asesinadas en las últimas horas sin que haya ningún tipo de proceso investigativo. No hay señales de diálogo. Daniel Ortega se va a mantener, según lo que se ha conocido por los mismos souvenir que se han venido repartiendo, camisetas, tazas y rótulos de carretera, donde dicen Daniel Ortega, presidente 2021. Todo hace indicar pues que no hay diálogo y Daniel Ortega no piensa irse por el momento de la presidencia de Nicaragua 2021, y él pretende seguir corriendo como candidato a la presidencia.
Claro, la Alianza Opositora Cívica por la Justicia y la Democracia pues rechazó la posición esta de Daniel Ortega de cerrar las puertas a unas negociaciones para solucionar la crisis, ¿no? Buscar una solución pacífica. Pero aparentemente, ¿qué dice qué está diciendo la oposición, ¿no? Aparte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, ¿qué se
recordemos, Damaso, que oposición política en Nicaragua no hay. Los partidos liberales que en un tiempo fueron oposición están aliados ahora con el orteguismo. En el caso del Partido Liberal Constitucionalista, quien lo dirige es una persona con un antecedente muy feo, que es Arnoldo Alemán Lacayo. En el caso de la Alianza Liberal Nicaragüense también está manejada por personas llegadas, vinculadas ahora con el presidente Daniel Ortega. El único partido, sin embargo, tiene un antecedente feo, es el Ciudadanos por la Democracia, pero cuya dirigencia está en Kitty Monterrey, que es la esposa de Eduardo Montealegre. Eduardo Montealegre, Daniel Ortega lo tiene arrinconado porque le tiene cuentas por cobrar por actos graves de corrupción al erario de la República. Es decir, oposición no hay, y lo que están aglutinados en la unidad azul y blanco son todos los sectores de la sociedad nicaragüense, pero que no están reconocidos como partido político. Daniel Ortega sabe perfectamente, como lo dijo en la plaza, que si las elecciones fueran hoy, barre el Frente Sandinista, porque son los más organizados, los más disciplinados en ese sentido. Mientras que como estructura política, en la unidad azul y blanco, aunque son la mayoría, no tienen ese tipo de organización.
Claro, yo creo que de una opinión, ¿no? Debieran de empezar por registrarse como un partido oficial.
Sí, sí, pero si se intentara hacer eso, recordemos que el Consejo Supremo Electoral, los 7 magistrados del Consejo Supremo Electoral son operadores de Daniel Ortega, son magistrados que han sido puestos por Daniel Ortega precisamente por gozar de la absoluta confianza de él y de su mujer Rosario Murillo. No le van a dar luz verde para hacer un reconocimiento, reconocerle como partido político. No hay opción en este momento para que el Consejo Supremo Electoral haga este tipo de reconocimiento legal.
Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro corresponsal allá en Managua, Nicaragua, ampliándonos sobre esta perspectiva de lo que puede ser allí la crisis nacional, la solución de forma pacífica que se aleja cada día más. Hacemos una pausa y volvemos. Y siguiendo en las noticias de América Latina, a las 12:56, Estados Unidos llegó a un acuerdo el viernes con Argentina, Brasil y Paraguay para combatir la actividad ilícita en la región y sus vínculos con el terrorismo durante una cumbre en Buenos Aires, en la que señaló a Irán y a la organización islamista libanesa Hezbollah como principales amenazas.
La alianza entre los 4 países se irá concretando a través de reuniones semestrales entre las cancillerías involucradas, que tendrán su primer encuentro en Paraguay antes de finalizar el año.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, lideró la expedición que viajó a Buenos Aires para participar en la conferencia hemisférica de la lucha contra el terrorismo, donde hizo un llamamiento al resto de países participantes a seguir los pasos de Argentina, que esta semana incluyó a Hezbollah en la lista de organizaciones terroristas.
Y a propósito del tema de Argentina, Estados Unidos ha acusado formalmente a Salman Rushdie, un colombiano libanés, de ser el autor intelectual del atentado más sangriento de la historia reciente de Argentina. Ofrece hasta $7 millones de recompensa. Nos informa Bricio Segovia desde Washington.
Estados Unidos acusa formalmente a Salman Rushdie de ser el autor intelectual del atentado contra la AMIA, un ataque con coche bomba perpetrado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires. Dejó 85 muertos y cientos de heridos y el caso nunca quedó cerrado. Ahora, 25 años después, Washington apunta a un alto rango de Hezbollah de nacionalidad colombiana y libanesa por el que ofrece hasta $7 millones de recompensa. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también designa a Salman como terrorista internacional, lo que le priva el acceso al sistema financiero estadounidense. El anuncio de estas medidas coincide con la visita del secretario de Estado Mike Pompeo a Argentina, donde participó en eventos contra el terrorismo. El Departamento del Tesoro señaló además que Salman ha dirigido otras operaciones terroristas en el hemisferio occidental para Hezbollah, agrupación que desde esta semana está considerada como grupo terrorista en Argentina. Salman, conocido también como Samuel Salman el Reda, es uno de los fugitivos más buscados por la Interpol, que durante 3 décadas ha conseguido esconderse entre el Líbano y Latinoamérica.
La Casa Blanca se sumó a la condena de los actos cometidos hace 25 años en la AMIA, expresando su apoyo a la comunidad judía en Argentina, la más numerosa en América Latina y una de las más grandes del mundo. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El canciller argentino Jorge Faurie dijo este sábado que el Grupo de Lima debe mantener la presión internacional para lograr una solución a la crisis venezolana.
La Cancillería argentina informó que, a través de un comunicado, que la cita ministerial del martes en Buenos Aires tendrá por objeto continuar coordinando esfuerzos para la recuperación de la democracia en Venezuela.
Esta será la decimoquinta cita que realiza el Grupo de Lima, donde participarán como observadores Ecuador y, por primera vez, El Salvador. Amigos, y así llegamos al final de la emisión del noticiero de las 12 del mediodía de este domingo en Radio Martín. Los controles, Efraín García. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción y edición de este noticiero a cargo de Iván López Muñiz. Y somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martín. Radio Martín, siempre contigo. Buenas tardes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.600.